Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por tu bondad, por tu generosidad, por tu amor, por tu amabilidad, por tu cariño. Qué lindo eres, Señor. Cómo tú nos cuidas, cómo tú nos sostienes, cómo tú extiendes tu mano sobre cada uno de nosotros. Cómo tú, Señor, siendo tan grande, tan maravilloso, tan majestuoso, Señor, te fijas en nosotros. Mira, Señor, cuán bajo es el ser humano, Señor, y sin embargo, tú le llamas tu Hijo. Mira, Padre, cuán lejos estamos de ser esos santos que tú esperas que seamos, Señor, y aún así nos amas. Y aún cuando estaba, Señor, el hombre muerto, cualquiera de nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida y tú enviaste a tu Hijo. Señor, muchas gracias por tu Hijo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El título del mensaje lo encontramos en la pantalla. Aarón, dice la pantalla: Él manda, promete y sostiene. Diga conmigo: Él manda, promete y sostiene. Amén. El Señor no te manda y te va y te dice: oh, vete y ve cómo le haces. No. Él promete: nunca te dejaré, nunca te desampararé, yo estaré contigo, yo soy tu Dios que te sostendrá de tu mano derecha. Y te llena de promesas el Señor. Y Él te manda. En toda la Escritura, el Señor te manda. Usted, si empieza en Éxodo 20, los 10 mandamientos, usted va a encontrar al Señor mandando. Son mandamientos, no sugerencias. Él manda, porque Él es Señor. ¿Y sabe una cosa? El Señor puede mandar, porque es Señor. Y Él manda y Él promete, pero también Él sostiene. Porque aunque nosotros vayamos en obediencia con todas las promesas, muchas veces nosotros somos débiles y no podemos avanzar. Y necesitamos que Él nos sostenga. Por eso Él manda, Él promete y Él sostiene. Josué capítulo 1. Verso 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los geteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley. A toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Es interesante cómo el Señor hace, ¿no? El Señor le habla a Josué, hijo de Nun, y en ningún momento le anticipa mucho tiempo antes lo que va a hacer. Usted prestó atención al texto, le dice: después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló Jehová a Josué. Josué y Caleb eran dos personas que fueron sobresalientes sobre los otros espías que volvieron de explorar la tierra. Ninguna de la generación de ellos entró. Ellos eran personas grandes, ellos habían conocido, ellos salieron junto con Moisés. Y con la muerte de Moisés solo quedan dos personas, de más de 2 millones de personas que habían pisado Egipto con Moisés. Y Dios escoge de esas dos a Josué. Y a Josué, si bien a Josué lo preparó por años y formó y moldeó su corazón para que fuera un siervo, y sabemos por testimonio que lo fue, el Señor le da una tarea enorme. Y le dice, vas a introducir a este pueblo a la tierra que yo les dije que les iba a introducir a sus ancestros. A esas personas que tienes ahí, todas estas personas que están contigo, las vas a introducir, las vas a cruzar el Jordán. Yo no sé cómo se sentiría usted si a usted le pusieran de un día para el otro a 2 millones de personas a cargo. Te levantas un día y te encuentras con que el Señor te manda y te dice, a partir de ahora eres jefe de toda esta gente. Y si usted lee el libro de Crónicas, cuando termina el libro de Crónicas, el primera de Crónicas, empieza segunda de Crónicas, nosotros nos encontramos con Salomón. Y Salomón se encuentra en la misma situación. Entonces se presenta delante de Jehová y él le dice, Señor, dame sabiduría porque es demasiada la tarea. El pueblo está muy grande. El pueblo es numeroso. Dame sabiduría. Y yo me imagino que así como fue Salomón, también Josué se habrá presentado, pero encontramos que a Josué el Señor le da un mandato y le dice, esfuérzate y sé valiente. Y luego le dice, esfuérzate y muy valiente. Esfuérzate solamente, le dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Y aquí la valentía, no se trata de tener valentía para enfrentar a otros ejércitos, sino la valentía de vivir una vida recta. Mira, hermanos, para ser un mundano no hace falta estudiar. Usted sale a la calle y haga lo que se le dé la gana. Todo lo que usted quiera, todo lo que usted pueda hacer, hágalo si usted quiere ser una persona que se va a ir al infierno. Porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición. Pero cuando una persona decide seguir a Cristo y decide seguir los mandatos del Señor, el Señor le llama valiente. Fíjense que el mundo, cuando usted decide seguir a Dios, sus amigos, quizás aquellos con los que se juntaba, le van a decir, ahora eres un aleluya. Ah, y andas con esa Biblia, eso es para los débiles y para las viejitas. Ni para débiles ni para viejitas, es para valientes. El reino de los cielos es de los valientes. Hay que ser valiente para decidir hacer lo correcto y mantenerse firme en aquello que uno decide. Hay que ser valiente para poder tener palabra y para mantenerse sin apartarse ni a la izquierda ni a la derecha. Cuando nosotros estamos viendo la vida del apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Suena muy bonito, pero si usted se pone a pensar, él se encontraba rodeado de gente judía, la cual lo menospreciaría a él por haberse salido del judaísmo, por haber dejado de ser un persecutor de la iglesia y haber comenzado a ser un impulsor de la iglesia. Él se encontraba con personas constantemente que lo despreciarían. Lo despreciarían por no guardar ciertas reglas religiosas, por no hacer ciertas cosas que antes hacía. Entonces, hace falta ser valiente para poder testificar y declarar que es más importante lo que crees que lo que el mundo espera escuchar de ti. Hace falta ser valiente. Hace falta ser valiente para mantenerse en integridad cuando todo el mundo te presiona para que seas uno más de ellos. Conviértanse ellos a vosotros y no vosotros a ellos. Hace falta ser muy valiente para decir que no a aquellas cosas en las cuales te deleitabas antes. Hace falta ser muy valiente para querer servir a Dios, sin importar lo que cueste. Como la gente que moría, la iglesia primitiva, en el circo romano, y los mataban, y los aserraban, y los metían con los leones. Y usted sabe todo lo que hacían a la iglesia primitiva. Hace falta ser valiente. Hoy en día vivimos un cristianismo, hermanos, sin ninguna clase de amenazas. El Señor nos manda, nos promete y nos sostiene, y vivimos un tiempo tan simple y tan sencillo, hermanos, que es muy fácil ser cristiano en esta época. Es extremadamente fácil ser cristiano. Pero la presión social a veces y las cosas que te toca vivir te hacen la vida difícil. Entonces dices, mejor paso la vida como un agente secreto, ¿verdad? A veces le digo bromeando a la gente que tiene perritos chihuahua, le digo, ese es un perro de policía, ¿verdad? Me dice, no, es un chihuahua. Le digo, es de la policía, pero de la policía secreta. anda undercover, anda encubierto el perro de policía. Y así hay algunos, ¿verdad? Tratando de hacerse pasar por lo que no son. Se juntan con los amigos y en vez de saludarle y hablarle una palabra de aliento, una palabra de verdad, una palabra de Dios, le hablan como el mundo. Una oportunidad estaba con un amigo y él se había convertido a Cristo. Él estaba en las pandillas. Entonces llegaba a Cristo y cuando llegaba a la iglesia le decía homie a los hermanos de la iglesia. Digo, ningún homie, es tu hermano en Cristo, no es ningún homie. No, es mi homie. Así se habla en las pandillas, ¿no? ¿Entiendes? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir cuando venimos a Cristo. Pero a veces cuando cambiamos nuestra forma de pensar, de vivir, y todo lo que hacíamos, la gente se va a dar cuenta que algo pasó. Y hace falta ser valiente. Hace falta ser valiente para comenzar a decirle a todas aquellas personas con las que hacías cosas que no estaban correctas, decirle ya no más. Hace falta ser valiente. Hermanos amados, entonces, este hombre que había sobrevivido a toda una generación desobediente, solamente quedaba él y Caleb. Ahora le toca enfrentar el desafío con un pueblo que no había conocido de primera mano todas las cosas que él le podía decir. Se encuentra en una posición de desventaja porque no había mucha gente que llamara a preguntarle y decirle, mira lo que Dios hizo. Si bien estaban registradas las cosas que se habían sucedido, el Señor le promete y le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. 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 La palabra esfuérzate me indica a mí que usted y yo, si estuviéramos en los zapatos de Josué, no íbamos a enfrentar una tarea fácil. El esforzarse implica que yo tengo que trabajar para que lo que debo de hacer se haga, probablemente con un poco de trabajo. Entonces le vuelve a repetir, le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente por cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito. Porque el Señor le dice, no te apartes ni izquierda ni derecha para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Días pasados estábamos hablando acerca de cómo uno debe de guardar la palabra y permanecer en Cristo para que nuestras oraciones que hagamos al Señor sean contestadas. Amén. Los que no escucharon el mensaje lo pueden escuchar en la página de internet de la iglesia. Tenemos que permanecer en la palabra y permanecer en Cristo para que nos vaya bien. Y es lo que le está diciendo. Todavía no había venido Cristo, pero le está dando el mismo parámetro. Le está diciendo, mira, cuídate de no apartarte ni a izquierda ni a derecha. Y la Escritura nos enseña que cuando el Señor nos llama a santidad y nos llama a vivir en su palabra y a obedecer y guardar todo lo que nos ha mandado, nos está desafiando a esforzarnos, nos está desafiando a ser valientes, a hacer aquello que el Señor dice para que nos vaya bien, para que tus oraciones sean contestadas, para que tus necesidades sean suplidas. En su buena voluntad el Señor solo te deja participar en eso, dice solamente esfuérzate y sé valiente que el resto lo hago yo. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. El verso 8 le dice, no, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y le vuelve a repetir, te mando que te esfuerces y seas valiente. El Señor le manda, el Señor le promete que si él hace ciertas cosas todo le va a ir bien, y le sostiene, le dice, como estuve con Moisés estaré contigo. ¿Y sabe qué? El Señor Jesucristo también nos ha dado palabra, a nosotros nos ha dado promesa, nos ha dado mandamiento de servirle y nos ha dado también la promesa de sostenimiento y casi las mismas palabras, dijo el Señor Jesús, dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como estuve, como dice, estaré contigo. Y el Señor Jesús dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Estamos en la misma posición que Josué, nada más que no tenemos que enfrentar un Jordán con 2 millones de personas. Entonces, aunque estamos en la misma posición, tenemos más ventaja que Josué. Vivimos una época en donde nosotros estamos un poco más tranquilos, no tenemos que andar enfrentando enemigos como los que enfrentaba él, pero hay enemigos del mundo espiritual que enfrentamos. Día a día te encuentras con enemigos que se cruzan en tu vida, y no me refiero a personas, me refiero a espíritus, cosas que tratan de llevarte, de arrastrarte, y a veces esos espíritus vienen envueltos de una persona. Es decir, que viene una persona a tratar de hacerte hacer algo que no debes de hacer, a sugerirte cosas que no debes de pensar y a ofrecerte cosas que no debes de aceptar. Y el Señor te dice, te mando que te esfuerces, que seas muy valiente. Mantenerse firme en el trabajo, mantenerse firme en todo lugar, declarando y testificando, aunque eso no te convenga. Dice la Biblia en el libro de Isaías también, y menciona también en los Salmos, que aquel que realmente es de Dios, nunca cambia, se mantiene inmutable, aún jurando en daño suyo. Aún jurando en daño suyo. La integridad, el ser de una sola pieza, eso es lo que el Señor estaba declarándole a Josué y nos declara a nosotros. Cuando nosotros miramos en la Escritura, y si me acompaña el libro de Isaías, capítulo 40, 41, por favor. Isaías 41. En el verso 10. Encontramos unas palabras similares en el verso 10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo estoy contigo. Cuando lees el verso 9, dice, porque te tomé de los confines de la tierra. El Señor es el que llama, el Señor es el que manda. El Señor es el que promete y el Señor es el que sostiene. Sigue la misma regla que podemos encontrar por toda la Biblia. El Señor lo hizo con Abraham. Vete de tu tierra y tu parentela. Jamás lo dejó. El pueblo hebreo salió de Egipto y la Escritura nos dice que su calzado nunca, ni sus vestiduras envejecieron, nunca le faltó alimento. Él lo sostuvo. Dice la Escritura que el Señor viste los lirios del campo. Dice la Escritura que el Señor alimenta a las aves. Y dice que nosotros valemos más que las aves. El Señor te llama, el Señor te manda, el Señor te promete, el Señor te sostiene. Él no ha cambiado. Él es fiel. Dice la Biblia que Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, cuando nosotros somos llamados a servir o a sufrir algo que el Señor nos pide que hagamos, escuche bien, a servir o a sufrir. Usted dirá, ¿cómo es eso, pastor? Sí, porque algunas veces el Señor te va a mandar a hacer algo y otra vez el Señor te va a mandar a soportar algo. En ese momento va a pasar algo. En ese momento lo que va a suceder es que usted va a hacer un inventario de sus fuerzas y se va a dar cuenta que son menores de las que usted pensaba. ¿Amén? Y te tiemblan las piernas y se te doblan las rodillas. Y te das cuenta que tus fuerzas eran menos que las que pensabas. Y cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, cuando vienen las cosas que el Señor te manda a enfrentar, el Señor también te está llamando, nosotros comenzamos a hacer un inventario y nos damos cuenta que no solamente nuestras fuerzas son menores, sino que no son las necesarias para enfrentar lo que Dios nos dice. Entonces nos encontramos frente al desafío y sabemos que Dios manda, que Dios declara que tenemos que hacer algo, pero nos miramos a nosotros mismos y nos damos cuenta que no podemos. Pero dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Por nuestro corazón, hermanos, pasan montones de pensamientos y comenzamos a pensar en las promesas. Y como les decía el día pasado, cuando David se enfrenta a Goliat, él comienza a repasar todas las victorias que él había tenido, y no es que lo cuente la Biblia, él declara con su boca y dice, como me libró de la garra del león y la garra del oso, me librará de la mano del filisteo. Él comenzó a declarar las victorias pasadas. Y cuando usted es llamado por Dios a sufrir algo o a servir haciendo algo, usted se da cuenta que sus fuerzas no alcanzan, usted se da cuenta que está en desventaja, que la tarea es demasiado grande quizás, y en ese momento usted comienza a tener dos opciones: o se pone en duda, en temor, en temblor, o hace un inventario ya no de sus fuerzas, sino un inventario de las promesas cumplidas de Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden mirar para atrás y darse cuenta que cuando les pasó algo en su vida que fue grave, que fue pesado, que fue difícil, la mano de Dios ahora se ve si ustedes miran para atrás? ¿Cuántos pueden mirar para atrás y ver que estuvo la mano de Dios? pero cuando estábamos ahí no la vimos. No la vimos y nuestras fuerzas nos faltaban y empezábamos a pensar, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y ahora? Diría mi cuñado, ahora sí que fue. Ahora sí que fue, decía mi cuñado siempre. ¿Entendiste? Porque todavía vive. Nuestro corazón, hermano, se abate en el interior y lo único que tenemos nosotros cuando enfrentamos un llamado de Dios a sufrir o a servir en algo, como le pasó a Josué, es la palabra de Dios. Es lo único. Tienen el Espíritu Santo, pero la palabra de Dios. Y la palabra del Señor está envuelta o presentada como promesas. Por eso dice la pantalla, Él promete. Él te dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Él te dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Él te dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Es lo único que tienes. Pero nosotros quisiéramos que el Señor nos diera un mapa del futuro, ¿verdad? ¿Cuántos quieren un mapa del futuro? O sea, ay, Señor, cómo me gustaría que me digas todo lo que va a pasar. Pero el Señor no trabaja así. Él nunca te va a dar un mapa del futuro, porque si no, muchos de ustedes estarían haciendo una línea para comprar el número de la lotería ganadora. Los conozco. ¿Es así? Si no es jugar, pastor, es seguro. Sabemos cuál va a salir. Y así quisieran hacerlo todo. Y sabe una cosa, la Biblia nos enseña que nosotros dependemos de Dios. Y el Señor, para que te mantengas dependiente de Él, no te revela todas esas cosas. Y Él te va diciendo día a día. Y una mañana, o una tarde, o una noche, le sucedió que a Josué le trajeron un regalo. Ese regalo es, ahora tienes que cruzar el pueblo de este lado del Jordán a este otro. Y quizás un día usted estaba tranquila, tranquilo, un día que usted estaba, parecía que el sol estaba brillando en el cielo, le cayó encima algo que usted dijo, no sé cómo le voy a hacer. Y fue un llamado a servir o un llamado a sufrir. Y usted por un momento se puso a pensar y dice, yo, Señor, no sé cómo voy a hacer con esto. Entonces comienzas a pensar y tienes que pasar hacia el pasado y empezar a ver la mano de Dios en tu vida. Y si no la ves en tu vida es porque quizás no estuviste con Dios, pues vela en la mano de Dios en otros. Mira los testimonios de cómo Dios ha salvado a otras personas. Mira cómo Dios ha obrado. Hermano, Dios tiene una fuerza que es sumamente poderosa. Él es omnipotente, es decir, que Él todo lo puede. Y dice la Escritura que el Señor derrama ese poder sobre sus hijos. Y acá le dice a Josué que todos los días de su vida nadie te podrá hacer frente. ¿Sabe qué, eso, qué significa? Que el poder de Dios iba a estar con él. Nadie te podrá hacer frente. Y el Señor Jesús, en el libro de Lucas, y en el libro de Marcos, y en el libro de Mateo, dice que Él nos ha dado poder y autoridad. Él ha derramado de su Espíritu Santo en nosotros. Y no nos ha dado el Espíritu Santo carente de poder, nos ha dado el Espíritu Santo que tiene poder. Y su Espíritu Santo mora en nosotros. Y la Escritura nos enseña que ese Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a ayudar a vencer toda la situación. Y nos va a recordar las palabras que Jesús dijo. Dice, este Espíritu os recordará las cosas que he dicho. ¿Sabe qué es lo que nos va a recordar? Las promesas del Señor. Mire, cuando usted atraviesa un tiempo donde el Señor le llama a servir en algo que usted no sabe cómo le va a hacer porque no le da la fuerza o no sabe cómo hacerlo, O tiene que atravesar una situación difícil en su vida, lo único que usted le va a ayudar a seguir adelante es tener algo que sea una palabra firme. Es como saber la dirección donde tienes que ir. Una palabra firme del Señor, cuando el Señor te da esa palabra, es el alimento de tu alma, esa palabra. En el libro de Salmos menciona de que el salmista dice que recordaba la palabra y que esa palabra le declaraba a su enemigo. Salmo 119. Usted puede leer ahí. Cuando nosotros tenemos la palabra del Señor, eso va a ser la fortaleza, los testimonios del Señor y sobre todas las cosas, la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Señor te llama, Él te dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41 dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Este Señor que te esfuerza dice, no temas, no desmayes, no temas, no desmayes, siempre te ayudaré. Siempre es lo contrario de nunca. Cuando el Señor dice siempre, estamos seguros, porque ¿sabe qué dice el Señor? Que Él no miente. Y si Él dijo siempre, siempre. Si el cielo se pone negro, va a salir el sol, porque Él dijo siempre. Si te despiden del trabajo, vas a tener uno mejor. Si te enfermas, pues Dios te va a curar. Siempre, siempre. Diga conmigo, siempre. Amén. Dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esto es maravilloso porque Dios seguiría siendo Dios si le dijera a un ángel que te sostenga. Si usted lee el Salmo 91, verso 11, dice, a sus ángeles mandará acerca de ti. Dice, no cerca de ti, no a tu lado, sino le va a hablar acerca de tu persona a los ángeles. Para que te guarden en todos tus caminos. Esos ángeles van a estar guardando tus caminos, pero esos ángeles que están guardando tu camino no te están sosteniendo. El que te sostiene es Dios. Dice, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él te sostiene en medio de cualquier situación, como decíamos, que sea un llamado a sufrir o un llamado a servir. No temas ni desmayes, solamente sé muy valiente. Solamente sé muy valiente. ¿Amén? Mira que te mando que te esfuerces. A veces las personas dicen, pastor, no doy más, ya no valgo más. Yo digo, yo he dicho eso un montón de veces. Quizás estaba esperando que le dijera, no, usted jamás tiene que decir eso. No, yo lo he dicho antes que usted. Antes que usted lo he dicho yo, mil veces. Pero cuando termino de decirlo, me acuerdo de la palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted está mal, diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo te mando que te esfuerces. Te mando que te esfuerces, te dice el Señor. Cuida en guardar la palabra. Si guardas la palabra, todo lo que hagas te va a ir bien. Va a prosperar. Todo lo que hagas va a prosperar. En medio del peligro, hermano, vamos a conservar la calma. En medio de la pérdida, nos vamos a sentir acompañados. Cuando pierdes, tienes una pérdida, hay un vacío enorme en tu vida y al lado tuyo y quizás en tu casa. Pero dice el Señor que Él va a ser nuestra compañía. Cuando enfrentamos, hermanos, una calumnia, que una persona hable, la Biblia dice que va a suceder. Dice, bienaventurado soy cuando hablen de vosotros toda clase de males mintiendo. Dice, bienaventurado, tres veces feliz. Así que cuando estén calumniando, pues tiempo de gozarse. Vas a mantener la calma. Hermanos amados, en la enfermedad vamos a ser pacientes. Y no pacientes del doctor, sino pacientes con Dios. Hermanos amados, la verdad es que cuando nosotros le creemos al Señor y Él manda, y Él promete, y Él sostiene, nosotros tenemos un futuro asegurado, porque Dios no te va a mandar a la destrucción. Si el Señor te mandara a un camino que te destruyera, adelante de Él vas a terminar cuando te mueras. Si el camino que el Señor te traza te destruyera, igual terminarías enfrente de Él. ¿Y qué le dirías? Señor, el camino que me trazaste fue el que me destruyó. Pero el Señor no te va a mandar un camino que te destruya, Él te va a mandar un camino de bendición. Él nos pone en un camino que va de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces Él te promete todo aquello que necesitas para poder caminar. Y Él te sostiene si estás en debilidad. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Y no es porque nos creamos una mentira, sino porque tengo a alguien que me sostiene con la diestra de su justicia. Así es. Gracias. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. La segunda cosa que quiero que tengamos presente es que es un hecho, hermanos, que Dios provee la fortaleza inesperada cuando también sobrevienen las pruebas inusuales. Una prueba inusual llega a tu vida. Algo que no llega todos los días, porque usted sabe que la vida tiene muchas pruebas, ¿verdad? Pero hay pruebas que son inusuales, como la pérdida de un ser querido. Eso no te pasa todos los días y no es algo que se pueda repetir porque las personas son únicas. Y es una prueba inusual. Le pasa a mucha gente, pero es inusual en tu vida. Si pierdes al esposo, la esposa, un hijo, es único, es irreemplazable, es una prueba inusual. ¿Amén? Cuando descubres que tienes una enfermedad,
terminal, es una prueba inusual. Cuando descubres que tu familia o tu matrimonio se va a destruir, es una prueba inusual, no pasa todos los días. Entonces el Señor promete, hermano, una fortaleza para que todos aquellos, hermanos, que tengan debilidad en medio de problemas inesperados, problemas inusuales, se puedan levantar encima de ellos, hermano. Y ahí es donde los cobardes hacen el papel de hombre. Ahí es donde, hermanos, las personas insensatas reciben sabiduría. Ahí, hermanos, es donde los silenciosos van a decir las palabras precisas. En ese momento, por eso el Señor Jesús, cuando les decía, si fueren llevados delante de los magistrados, no propongan en su corazón decir nada, porque ahí les va a ser dado qué hablar. En medio de la situación que te enfrentes, tú puedes hacer mil planes. Si a mí me pasara esto, mire, el si a mí me pasara, yo creo que le pasa a la gente y más constantemente de lo que usted piensa. Vamos a hacer una prueba. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han empezado a considerar en un momento que no tenían nada que hacer? Porque eso pasa cuando no tienes nada que hacer. Te pones a pensar, si me pasara tal cosa, haría esto. Si me pasara tal cosa, haría esto otro. A ver, ¿cuántos valientes van a decir la verdad? Levante su mano, a ver. ¿Cuántos atormentados hay acá? A ver, levante la mano. ¡Diga la verdad! Los que no levantan la mano lo están pensando ahora. ¿Y sabe qué? El diablo hace eso para atormentarte. ¿Qué pasaría si levanta la mano, verdad? El diablo hace eso para atormentarte y andas atormentado. Hermano, la palabra de Dios dice que caerán 1,000 y 10,000, más a ti nada te pasará. Hermanos, y no importa lo que suceda, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Así que, amén. No importa. ¿Va a haber pruebas inusuales a la vida de nosotros? ¿Quién sabe, hermano? Tal vez ya llegaron. Quizá usted ya las vivió. Quizá yo ya las viví. Las pruebas inusuales. Esas pruebas inusuales que jamás a lo mejor esperabas que llegaran a tu vida. Quizás ningún padre piensa enterrar a sus hijos. Siempre los padres piensan que los hijos lo van a enterrar a ellos. Es una prueba inusual, ¿verdad? Pero cuando eso llega a tu vida, hermano, necesitas que alguien te sostenga. ¿Y sabes qué? No hay nadie que te sostenga. Cualquiera sea la prueba inusual de tu vida. Y usted me puede hablar de más de una prueba inusual. Esas pruebas difíciles. Usted seguramente le puede poner el nombre a alguna de esas pruebas. Quizás si yo les pidiera, ustedes me dirían varias situaciones. Pero usted quizás ha vivido una prueba inusual en su vida, una prueba difícil. Y usted sentía que era un cobarde y ahora usted se sorprende porque dice, estoy reaccionando como un varón, como una mujer de Dios. Quizás usted era una persona insensata y ahora está empezando a ver la sabiduría de Dios. Quizás usted era una persona silenciosa y ahora está empezando a soltar palabras porque Dios le ha llenado la boca de palabras. Mi propia debilidad, hermano, que puede hacer que me acobarde, no me ayuda para nada. Pero cuando yo confío en el Señor, cuando yo me someto al Señor, el Señor me hace un valeroso y yo puedo decir que Él me fortalece conforme a su dicho. Nuevamente, sus promesas. Esta mañana me levanté y estaba leyendo el libro de Isaías. Y me gustó mucho y quiero leerles. El verso 11 dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, perecerán los que contienden contigo, buscarás los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada. Y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Verso 42 dice, yo Jehová te he llamado justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Y el pasaje continúa, y usted podría leer promesas por donde quiera. Es más, es difícil abrir la Biblia y no encontrar algo que te bendiga. Hay gente que tiene la práctica de abrir la Biblia y poner el dedo a ciegas. Y hasta ahí le atina una palabra que le bendice, hermano. La Biblia está llena de palabras que te bendicen. Y leí en la mañana eso, hermanos. Y esto me lleva a la tercera cosa que quiero decirles, que el Señor nos prometió ayuda permanente. El Señor te manda, Él te promete, Él te sostiene. Y la promesa que te ha dado es una ayuda permanente. ¿Amén? Digan conmigo, ayuda permanente. Su ayuda permanente, porque Él dice, siempre te ayudaré. ¿Será que a las 3 de la mañana, si tienes un problema, el Señor te va a atender? ¿Será que si hay 50 personas en el área con un problema, Dios los va a atender a cada una? Sí. Él es todopoderoso, pero mucha gente dice, no, es que Dios está ocupado. Pues si Dios no te puede atender porque está ocupado, entonces no es Dios. Porque uno de los atributos de Dios es su omnipresencia y también que Él es todopoderoso. Su ayuda va a ser oportuna siempre. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pronto auxilio. ¿Sabe qué significa pronto? Que llega rápido. Ya, la ayuda inmediata. Pronto auxilio en la tribulación. El Señor no va a venir a consolarte cuando ya estás muerto. El Señor no viene a rescatarte cuando ya te llevó el diablo. El Señor te viene a auxiliar en el momento que lo necesitas. El problema de los seres humanos es que nosotros no queremos agarrar su mano. El Señor viene a auxiliarte cuando estás en tentación, cuando estás en prueba, cuando estás en dificultad. Pero a veces amamos más las tinieblas que la luz. Entonces después es fácil que le digamos, Señor, ¿por qué me abandonaste? El Señor nunca abandona. El Señor nunca te deja. Él dijo, nunca te dejaré. Él dijo, siempre te ayudaré. El problema está en el ser humano, que a veces le gusta más la tiniebla que la luz. Pero el Señor ha prometido ser ayuda oportuna. El Señor ha prometido ser ayuda sabia, porque Él sabe cómo dar la ayuda apropiada. A veces vienen personas tratando de ayudarte cuando estás en un problema y te dicen un montón de cosas y terminas diciendo como Job, consoladores, molestos, me soy todos vosotros. Si yo estuviera en tu lugar, te diría lo mismo. Hay momentos que usted se siente mal y usted lo último que necesita es una persona que le diga lo que usted ya sabe. Usted solo necesita quizás alguien que le escuche. Pues tenemos la tendencia a pensar que tenemos siempre que tener algo que decir. Y el Señor es ayuda sabia, a veces esa ayuda es silenciosa. Conozco un testimonio de un pastor que lo invitaron a dar un velorio, a dar un servicio de velorio de un niño. Este pastor, que era padre también, cuando llegó al velorio y tuvo que hacer el servicio, dice que le dolió tanto en el corazón la situación que estaba viendo, que se puso a llorar y no pudo hacer el servicio. Entonces dice que se sintió avergonzado y se fue. Pasados unos años, él estaba en un restaurante comiendo y dice que tenía un plato de sopa. Y teniendo su plato de sopa adelante, dice que cuando está a punto de comer, ve entrar al matrimonio que había perdido a su niño y que le invitó a que fuera a dar el servicio. Y dice que él quiso meterle la cabeza dentro del plato de sopa porque le daba vergüenza. Dice, yo como ministro no pude darle una palabra de aliento. Y la historia termina en que el matrimonio se acerca a la mesa, le dice, gracias pastor, porque lo último que necesitábamos es a alguien que viniera a hablar. Y la ayuda sabia, si el Señor te tiene que poner a llorar con el que llora y a reír con el que ríe, Él lo va a hacer. Ayuda sabia. A veces hasta el silencio es sabiduría. ¿Amén? Su ayuda es sumamente eficaz, porque todos los ayudadores que usted tenga de este mundo le van a fallar, ¿sabe? Mire, la persona más idónea que usted tenga, el más preparado, la persona más preparada, le va a fallar. Como dice un viejo dicho, al mejor cazador se le va la liebre. Pero a Dios no se le escapa una. Hermanos, el mejor músico escapa la nota, ¿sabía? Dicen los músicos acá. Al mejor predicador, o a la mejor maestra, o a todos los que se preparan en la palabra, se les va a olvidar algo. Porque ¿sabe qué? El único que es perfecto es Dios. El único. Usted va a equivocarse. Pero el Señor es eficaz. Cuando Él aparece, se resuelven los asuntos. Nadie podía con el gadareno. Hasta que un día llegó el Señor, no hizo más que poner un pie en la playa, a la orilla, y el gadareno lo vio y se acabó el problema. Se postró delante del Señor y los demonios reconocieron y el Señor los dejó ir. Y ahí saben ustedes la historia, ¿verdad? Ahí nació el jamón del diablo. ¿Entienden? Porque los demonios se fueron a los cerdos a hacer jamón del diablo. El Señor es ayuda oportuna, hermano. El Señor es ayuda eficaz. El Señor es ayuda permanente. Imagínese, usted tiene un problema, usted está enfrentando una situación que es inusual y su ayudador, primero, es permanente, o sea que está 24 horas. Segundo, es oportuno, no va a venir a molestarte, él va a estar en el momento que necesites. Tercero, va a ser sabio, va a hacer lo que necesitas. Cuarto, va a ser sumamente eficaz. Lo que él necesite hacer, lo va a hacer y va a funcionar. Y por último, más que ayuda, más que mucha ayuda, hermano, Él soporta la carga. Porque dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él suministra la ayuda, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre, dice otro pasaje. Si usted mira en Isaías 40, acompáñeme por favor a Isaías 40, verso 29. Él manda, Él promete y Él sostiene. Mantenga eso en su corazón. Mire lo que dice Isaías capítulo 40, verso 29. Me encanta, hermanos. El Señor, qué bueno que es. El verso 29 dice, Él da esfuerzo al cansado. ¿Qué le dijo a Josué? Esfuérzate. ¿Qué le pasa a usted y me pasa a mí cuando los problemas te sorprenden, cuando vienen las situaciones difíciles, cuando el Señor te da un ministerio, te da algo que no sabes ni cómo hacer? El Señor te dice, esfuérzate, obedece. Pero acá en Isaías dice, Él da esfuerzo al cansado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor promete, el Señor manda, y aquí otra vez el Señor sostiene. El camino del Señor es angosto. El camino del Señor puede parecer a veces difícil, pero es más fácil que andar en el mundo, porque en el mundo andas solo. En el mundo no hay nada de bien, porque todo conduce al mal, todo tiene un costo que vas a terminar pagándolo. En el mundo tendréis aflicción, pero si no tienes a Cristo, estás en problema. Pero si estás en el mundo, estás trabajando y sirviendo al Señor, en el mundo puedes tener aflicción, pero dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y podrían, innumerables promesas podría citarle ahora. Él promete y Él sostiene. Debido, hermanos, a que Él es, fue y será nuestra ayuda. Vivimos en su voluntad y tenemos la confianza para este presente y para el futuro. Pero si usted no vive apegado a la palabra del Señor, escúcheme bien, porque esto fue lo que le dijo a Josué. Pégate a la palabra y no te apartes ni izquierda ni derecha. Si usted se aparta a izquierda o a derecha, es up to you, dice el niño. Es at your own, ¿verdad? Es a lo que te salga. Lo que te toque, te toca. Porque el Señor ha prometido guardarte en sus caminos. Pero si te quieres ir de sus caminos, Él te deja que vayas. Salte. Salte, ve y date una vuelta como el hijo pródigo. ¿Y sabe qué es lo que te espera en el mundo apartado del Señor? Males. Por eso el Señor le dice a Josué, mira, si no te apartas, te irá bien. Cuida de guardar mis palabras para que hagas prosperar tu camino. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que todo sea mucho más fácil? Obedece, no te apartes de la palabra. Y la Escritura dice que el Señor será tu ayudador, Él será tu sustento, Él será tu consejero, Él será tu soporte, Él va a estar contigo permanente, oportuna y sabiamente, Él será eficaz. El Señor estará contigo. Nuestra oración tiene que ser clara. Yo tomo la decisión de obedecer lo que Él manda, de tomar lo que Él promete y de dejarme sustentar por Él. ¿Sabe qué pasa con la gente? La gente a veces es rebelde y se quiere sustentar sola. Mire, yo llegué a Cristo a los 18 años. Y a los 18 años, hoy hacen 25 años que acepté a Jesús como mi Señor y Salvador y me bauticé. 18 años me bastaron para arruinar mi vida, imagínense. Hay gente que ha arruinado su vida hasta los 30, a los 40, y llegan a Cristo y quieren seguir con la nueva vida que Dios les da y la quieren seguir administrando. ¿Sabe una cosa? Si usted no pudo administrar la primera parte, deje que la segunda la administre el Señor. Si la primera no la administró bien, ¿para qué luchar? Si ya no lo hizo, deje que el Señor administre la segunda parte. O quieren arruinar la segunda parte también. Déjelo a Él. Que su oración sea, Jehová, sé tú mi ayudador. Jehová, sé tú mi ayudador. que su experiencia pueda ser: el Espíritu me ayuda en mi debilidad. ¿Cuántos tienen alguna debilidad? Diga: Señor, ayúdame con tu Espíritu. Señor, ayúdame. Dígaselo. Dile: Señor, ayúdame con tu Espíritu. Que nuestra esperanza sea, hermanos, como dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará a tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Dígame si no es hermoso eso. Y nuestro cántico: Jehová, tú me ayudaste. Amén. Que vamos a cantar como en los salmos, ¿vio? Jehová, tú me ayudaste. ¿Cuántos pueden mirar para atrás y ver alguna situación de su vida y decir: Jehová, tú me ayudaste? ¿Cuántos pueden decir: yo miro y veo y puedo cantar: Jehová, tú me ayudaste? Amén. Jehová, tú me ayudaste. Mire, hay un salmo, perdón, un pasaje de Isaías que quiero que terminemos leyendo. Y se lo quiero dejar para que usted lo tenga en su corazón y márquelo en su Biblia. Isaías capítulo 42, verso 16. Para los que quieran el bosquejo, las notas del mensaje ya están en la página de internet bajo la sección de estudios. Para mañana está el audio, la predicación, para que usted la pueda tener. Ya seguramente usted, si quiere, lo puede volver a escuchar. Isaías capítulo 42, verso 16. ¿Lo tiene? Y dice la palabra del Señor: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, lo escabroso en llanura. Estas cosas las haré y no los desampararé. Amén. Marque ese pasaje en su Biblia. Y dice: delante de ellos cambiaré las tinieblas. ¿Sabe qué? No te va a esperar el cielo azul y abierto, te van a esperar tinieblas. Pero una vez que entres a esas tinieblas, el Señor los va a cambiar el día. Hay personas que esperan que todo se ponga color de rosa para avanzar. Hermano, usted avance, porque con usted va el Señor. No importa que se vea tiniebla adelante, usted avance, que el Señor va a abrir los cielos para usted. Amén. Vamos a orar. Vamos a dejar que sea el Espíritu Santo el que nos guarde, que nos ayude, y que nos ayude a mantener presente que vivimos en su voluntad. Y que si Él manda y promete y Él sostiene, nosotros solo nos queda ser valientes y esforzarnos. Amén. Mira que tiene al lado, dígale: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Ahora respóndale usted, dígale: esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Gracias por ser nuestra ayuda oportuna, nuestra ayuda sabia, nuestra ayuda eficaz. Gracias por llevar nuestras cargas. Gracias por transformarnos de cobardes a hombres valientes, a mujeres valientes. Gracias por sacarnos de insensatos y hacernos sabios. Gracias porque de silenciosos pusiste una palabra de autoridad en nuestra boca. Gracias por darnos calma en medio del peligro. Gracias por dejarnos sentir acompañado en medio de la pérdida. Gracias por darnos dominio propio cuando alguien calumnia. Gracias por la salud en medio de la enfermedad. Gracias, Señor, porque contamos con tu palabra para apoyarnos. Gracias, Señor, porque eres omnipotente. Gracias, Señor, por el alimento a tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque nuestras debilidades podemos decir que tú nos has fortalecido conforme a tu dicho. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Y declaramos, Señor, que si estábamos ciegos, no es nuestro problema, porque tú nos darás vista. Si estábamos enfermos, tú nos sanarás. Si estamos perdidos, tú nos darás, Señor, el rumbo. Señor, siempre podemos contar contigo. Tu palabra dice, Señor: guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los escabrosos en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Padre, creemos en esta hora que tú no nos desampararás y que tú harás estas cosas. En el nombre de Jesús lo creemos y lo declaramos. Amén y amén.